Pero vamos a ver, vamos a orar para comenzar. Padre, muchas gracias que nos has traído aquí esta mañana. Gracias por el trabajo que estás haciendo en los niños también, de mostrarles tu palabra a temprana edad. Te pido por su corazón, Padre, para que tú los rescates y les ayudes a que esas palabras que pronuncian sean verdad en su vida y puedan de veras creer en Cristo como Salvador. Y también si aquí hay una persona hoy que no te conoce, Señor, ayúdale a confiar en Cristo, a tener una paz eterna que no termina jamás. Y gracias también, Padre, por este estudio de esta mañana y por hacernos ver las cosas con los ojos del futuro que tú tienes planeado y la realidad que nos muestras cada día en tu palabra. Bendito seas por ello, Padre, ayúdanos a poder aplicar las verdades que escuchemos hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces estamos en el capítulo 66 de Isaías. Todavía no vamos a comenzar a leer nada, pero ¿qué hemos visto hasta ahorita en este capítulo 66? Pues vimos la grandeza de Dios, cómo no puede habitar en templos humanos, y cómo es que desde el templo, porque hay una falsa profesión de fe y una verdadera profesión de fe, pues van a suceder dos cosas diferentes. Los que confían en su palabra van a llegar a ser salvos. Es decir, los que creen que Dios existe y aparte creen la palabra de Dios. Pero el otro grupo de judíos que creen que existe Dios, como muchas personas en el mundo creen que existe Dios, pero no creen la palabra de Dios, van a sufrir juicio y además ellos mismos van a estar pues persiguiendo y trayendo muchos problemas y tribulaciones a los judíos del futuro. Entonces viene una voz desde el templo, de Dios en el cielo, y vienen los juicios. Entonces, ¿cómo es el panorama de la profecía bíblica? Completo. En el Antiguo Testamento no lo tenemos completo todavía porque falta la revelación del Nuevo Testamento. No es que Dios no tenía un plan para toda la humanidad, simplemente reveló unas cosas en el Antiguo Testamento y reveló otras en el Nuevo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento, ¿qué tenemos? Pues tenemos la introducción de la iglesia, que es un grupo diferente totalmente a Israel. Son personas no judías y judías que crean en Cristo desde el día de Pentecostés hasta que Cristo regrese por su iglesia. Entonces, el segundo evento que tenemos es el rapto o arrebatamiento de la iglesia en el cielo, cuando Cristo no llegue a la tierra, sino que desde el cielo levante primero a los muertos en Cristo y después los que estén vivos en Cristo estén juntamente con Él en el aire y entonces después puedan regresar con el Señor. Pero en el caso de Israel, ¿qué es lo que sigue? Pues sigue una apostasía, sigue una adoración falsa en el templo futuro, que no está todavía ahí, donde un día la bestia también se va a sentar y después van a llegar los juicios de Dios y después va a llegar Cristo a establecer su reino con los que hayan confiado en Él. Ese es el panorama completo de la profecía bíblica. Entonces, este día lo que vamos a ver son dos revelaciones más en este capítulo 66. Entonces, lo primero que vamos a ver es estas personas de Israel, dónde se va a establecer la nación de Israel, el reino de Dios desde Jerusalén, porque han creído en el Dios de la verdad. Y también vamos a ver los juicios que vienen sobre las personas judías, principalmente, que no creen al Dios de la verdad, aunque tienen la revelación del Dios de la verdad. Entonces, lo más importante que tenemos que hacer en nuestras vidas es creerle al Dios de la verdad, porque todo lo demás es falso. Y a veces, aún en los comentarios, encontramos cosas que comentaristas, pues buenos, no explican bien. Y yo tampoco explico bien todo siempre, pero hay que estar orando a Dios que nos ayude a entender su palabra y espero que hoy podamos captar algo. ¿Qué hay de la nación de Israel hoy? Pues en la historia de la humanidad, hablando de sufrimientos, no ha habido una nación que haya sufrido más que Israel. Según los expertos, dicen que ha sido destruida a lo largo de la historia casi 28 veces. 28 veces ha sido destruida la ciudad de Jerusalén y sus alrededores. Y ha sido una vez más reedificada. De hecho, hay muchos, si tú te metes a Google a checar qué es lo que ha sucedido y qué es lo que ha permanecido después de la destrucción del templo de Tito, que destruyó Tito, el capitán o general romano, te va a decir que lo único que quedó ahí fue el muro de los lamentos. Entonces, ¿qué hay en Israel hoy? Hay lamentos, hay tristeza y hay muy poco gozo. Y aún hoy en día, ¿verdad? Es noticia. Están en guerra, están en conflicto, han regresado a su tierra, no sabemos si se van a quedar ahí todo el tiempo, pero por lo menos ahorita han regresado y ahí están sufriendo también, pues, problemas de enemigos de todos lados, y aún la ciudad de Jerusalén, que es el centro de adoración, está dividida en varias religiones. Hay musulmanes, hay católicos, hay cristianos y hay judíos. Entonces, no es una ciudad de paz todavía. Está siendo, pues, vulnerada vez tras vez y no pueden llegar a nada. ¿Pero qué hay de este templo? El templo, en realidad, aunque muchos dicen que sí, quedó este muro de los lamentos, hay otros que dicen, mira, hemos ido allá, y la ciudad, después de que fue destruida por los romanos, después fue destruida por los persas y por los asirios y por otras ciudades, y por también, pues ha habido varias destrucciones ahí. Entonces dicen, si tú de veras quieres caminar por las calles donde caminó Jesús, necesitarías más o menos caminar 9 metros abajo de donde está la superficie. Y este muro, que dicen que es de los lamentos, dicen ellos, si tú vas y lo revisas, esas piedras no son las originales. Han sido sobrepuestas y son de diferentes épocas, pero lo han levantado como un símbolo. Entonces Cristo profetizó esto con mucha tristeza. Esta es una profecía triste, pero es real. ¿Y qué dice esta profecía ahí en Lucas? Ahora, esta profecía llegó justamente después de que le habían dicho, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Pero él no estaba engañado. Él sabía que ellos estaban teniendo una profesión falsa. ¿Por qué? Porque días después iban a estar gritando, crucifícale, crucifícale. Y por eso pronuncia estas palabras, para que no se engañen. Y les está dando una vez más la oportunidad de poder confiar en él. Y vamos a leerlas. Dice 41, cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella. ¿Por qué lloró? Porque él sabe lo que viene. Los demás no tienen ni idea de lo que está pasando. Piensan que el templo nunca va a ser destruido. Piensan que la ciudad va a ser igual. Piensan que Roma los va a seguir consintiendo. Y sí, durante la primera venida de Cristo, los romanos no los estaban torturando. Les permitieron tener un templo y todo. No estaban sufriendo mucho todavía. Pero iban a llegar los días, y fue en el año 70 cuando esto empezó a suceder. Y Cristo pronuncia esto con mucha tristeza, una tristeza más profunda de la que cualquiera puede expresar. Y dice aquí que lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti y te asitiarán y te acosarán por todas partes y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Ahora, eso se cumplió literalmente. Pero lo que nos dice Isaías aquí es algo distinto ahora. Él nos dice, cuando él regrese, y va a regresar, va a reinar en Jerusalén, y esta ciudad que ahora es de tristeza, de dolor, de llanto, de angustias, de destrucción, va a ser una ciudad de Jerusalén hermosa, de paz, de prosperidad, y el país entero va a dejar el duelo anterior. Es lo que nos va a decir Isaías aquí en el versículo 7 del capítulo 66 de Isaías. Ahora, cada promesa que Dios ha dado a Israel tiene que tener dos bases. La primera es, no pueden suceder estas promesas sin la intervención de Cristo, o el Mesías, o Jesús, que quiere decir Dios salva. Sin él ninguna promesa está cumplida. La primera promesa es perdón de pecados, y eso lo efectuó en su primera venida, cuando murió en la cruz y cargó con el peso de nuestros pecados, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna y comunión con Dios desde el momento de creer. Y la segunda base, ¿cuál es? Que el pueblo de Israel tiene que reconocer sus pecados y tiene que reconocer que el único que puede rescatarles de su pecado para darles un futuro diferente es Cristo. Y eso no sucedió en su primera venida. Entonces, aquí en el 66:7 dice, antes que estuviera de parto, ella dio a luz. Estamos en Isaías 66. Antes que viniera de parto, ella dio a luz. Antes que le vinieran los dolores, dio a luz un niño. Ahora, quiero que subrayen las palabras antes, que se repite dos veces, y la palabra niño, para que puedan captar el significado de estos versículos. Versículo 8. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Es dado a luz un país en un solo día? Pues todo esto, ¿la respuesta cuál es? No. ¿Nace una nación toda de una vez? No. Pues Sión apenas, y subrayan esa palabra, estuvo de parto. dio a luz, subrayan esta otra palabra, hijos, a sus hijos. Y después termina en el 9 diciendo, yo que hago que se abra la matriz, no haré nacer, dice el Señor. Yo que hago nacer, cerraré la matriz, dice tú, Dios. Ahora, aquí hay varias preguntas que tenemos que hacernos para contestar o para poder captar bien lo que nos está diciendo aquí. La primera pregunta es, ¿quién es ella? ¿Quién es ella en el versículo 7? Ella es la nación de Israel. Y cuando dice Sión, se refiere a Jerusalén o a los judíos reinando ahí. Entonces, Sión es una palabra del reino. Pues cuando dice ella, se está refiriendo a Israel o a la ciudad de Jerusalén. Entonces, aquí es Israel. Ahora, ¿qué significan las frases antes que estuviera de parto y antes que vinieran los dolores? Eso significa que algo anormal sucedió. ¿Por qué? Porque las mujeres siempre van a sufrir dolores de parto. ¿O hay alguna aquí que pueda levantar la mano y decir que no? A menos de que haya sido una cesárea, pero aún la cesárea es dolorosa. Entonces, aquí algo anormal sucedió. Esta mujer dio a luz un niño sin dolor. Sería una buena noticia para las mujeres que esto sucediera, pero no sucede así. Es algo anormal. Entonces, lo que significa esto es que antes de que Jerusalén y los judíos lleguen a la gran tribulación que viene en el futuro, van a ser un niño. Y eso sucedió antes. ¿Quién es este niño? Pues este niño es identificado con Jesús. Esa es la otra pregunta. ¿Quién es el niño que dio a luz? ¿Y quién lo dio a luz? Pues lo dio a luz la nación de Israel. Sí sabemos que María lo dio a luz, pero él es judío. Y por eso en Juan 6:44 dice que la salvación viene de los judíos. Entonces dio a luz a este niño y de él dependen todas las promesas futuras para Israel. Antes del parto. ¿Por qué antes del parto? Porque él vino antes de la gran tribulación futura que vendrá después de que la iglesia sea llevada al cielo. La otra es, ¿qué significa Sión apenas estuvo de parto, dio a luz hijos? Pues quiere decir que sí iba a estar de parto. Sión o Israel o Jerusalén van a estar de parto un día. Y van a tener dolores intensos. Y van a sufrir más que en cualquier época de la historia que han sufrido. Y vaya que los judíos han sufrido holocaustos, destrucciones, violaciones, de todo tipo han sufrido. Pero viene el tiempo futuro donde van a sufrir todavía más. Y la razón es porque han rechazado la verdad de la palabra de Dios cerca de ellos. Por eso Cristo no reinó en su primera venida. Y además es el plan de Dios que así sucediera. Tampoco es nada que está fuera del plan de Dios. Y dice ahí que dio a luz hijos. Esta palabra es plural. Hijo es singular, es Cristo. ¿Hijos quiénes son? Pues son todos aquellos que por la gracia de Dios lleguen a confiar en Cristo como su Salvador. Estos van a ser los hijos que van a nacer en la nación de Israel. Entonces, lo que vemos aquí es que son dos eventos y dos épocas distintas, ¿verdad? Una es la primera venida de Cristo, versículo 7, y versículo 8 y 9 en adelante es la segunda venida de Cristo. Cuando estos lleguen a creer en Él y puedan tener también una comunión con Él y una nación y una patria propia. Ahora, Él ya les había anunciado desde antes de que llegara la primera venida que este niño era el que iba a reinar sobre Israel y era el único que podría traer paz sobre ella. Pero le rechazaron. De todos modos, Él va a reinar. Y aquí vamos a leerlo en Isaías 9, del 6 al 7, que es la misma profecía que va desarrollando Isaías hasta el final del libro. Dice, porque un niño nos ha nacido, y esta palabra nos, ¿qué quiere decir? Que les ha nacido a la nación de Israel. Un hijo nos ha sido dado, sigue siendo a la nación de Israel, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, y ahorita vamos a poner énfasis en esto, príncipe de paz. El único que puede traer paz a Israel es Cristo, nadie más. Y si no, pregúntenle a Israel en toda su historia si alguien ha traído una paz definitiva a ellos. Aún hoy en día, ¿verdad? Aunque estén ahí, no tienen paz. El aumento de su soberanía o de su gobierno absoluto, es otra forma de traducirlo, y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Entonces tiene que ser una obra sobrenatural. No viene de los humanos, viene de Dios. No ha sucedido todavía, pero va a suceder cuando él regrese a reinar. Le rechazaron, y vamos a ver otros pasajes para comprobar su rechazo. Aquí en el 53 de Isaías, que es el capítulo más famoso de todo el libro, habla también de los judíos. Y dice en el versículo 3, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Como uno de quien los hombres esconden su rostro, fue despreciado y no le estimamos. ¿Quiénes hicieron esto? Los judíos, los gentiles, a ellos ni les importaba hasta después. Pero en el versículo 10 dice, sigue hablando de su sufrimiento, dice, pero quiso el Señor quebrantarlo o quebrantarle sometiéndole a padecimiento cuando él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación. ¿Saben qué es expiación? Es cubrir la culpa, quitar el pecado de manera definitiva. Eso es lo que hace el sacrificio de Cristo. No hay otro sacrificio que pueda quitar pecados, no hay otra forma de salvarse. Y después viene su segunda venida, dice, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. ¿Cuándo va a prosperar? Pues cuando Él regrese. Y aquí en el 12 dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Y cuando vemos esta frase completa, quiere decir que va a tener despojos porque viene a juzgar la tierra. No puede haber paz si primero no trae sus juicios justos. Y entonces cuando los tenga, dice que va a repartir los despojos con los grandes. ¿Quiénes son los grandes? Los judíos que lleguen a creer en Cristo son los que van a tener el triunfo de Cristo y van a disfrutar de las glorias venideras. Y la razón sigue siendo la misma que en el pasado. Esa es la base de todo. Porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Nadie puede llegar a la presencia de Dios si no tiene a este intercesor, que murió justamente por sus pecados. No hay otra forma de hacerlo. Entonces, el versículo 8 y 9 del capítulo 66, ¿de qué nos hablan? De lo que está sucediendo a la mujer poco antes de que Cristo regrese a reinar. Y ahí sí van a ser perseguidos, ahí sí van a ser casi destruidos, y cuando todo parezca perdido, ellos van a confiar en Cristo, y entonces Dios les va a proteger. Pueden ustedes después leer el capítulo 12 de Apocalipsis, no vamos a ir hoy allá. Pero vamos a ver cómo esto sucede en un solo día. Y aquí tenemos un pasaje en Zacarías, que esto es después de que regresaron de Babilonia, después del exilio, y cuando comenzaron a construir ya el segundo templo, que después Herodes terminó y embelleció. Entonces, ¿qué dice Zacarías? Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, pues he aquí yo voy a traer a mi siervo el renuevo. ¿Por qué le dice renuevo? Pues viene de David, ¿sí? Pero le dice renuevo porque es el único que puede traer una renovación completa a la nación de Israel. Los puede hacer de nuevo, algo que no ha sucedido todavía. Y después dice, porque he aquí la piedra que he puesto delante de José. Esta piedra se puede referir a la piedra del templo futuro o se puede referir también a quién, a Cristo. Porque dice aquí, sobre esta única piedra, no hay otra igual, hay siete ojos, es decir, Dios ve todo. No hay nada que escape a su vista. He aquí yo grabaré una inscripción en ella, declara el Señor de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Pero para que esta tierra sea poblada, ¿qué tiene que no existir ahí? La maldad, la iniquidad. Y la única forma de quitar la iniquidad o la maldad del hombre es cuando el hombre acepta a Cristo para perdón de sus pecados y la justicia de Dios es puesta a su cuenta. Es la única forma de quitar la iniquidad. Nadie más la puede quitar. Aquel día, declara el Señor de los ejércitos, convidaréis cada uno a su prójimo bajo su parra y bajo su higuera. Esa es la paz que viene para Israel el día que Cristo decida que van a ser salvos. Ahora, ¿de veras va a suceder todo esto tan rápido? ¿En un solo día? ¿Qué piensan ustedes? Parece imposible, ¿verdad? Aún si fueran varios días. Tenemos miles de años tratando de que Israel tenga paz y no tiene paz. Pero ¿saben por qué va a suceder en un día? Porque no depende de ellos. Depende de Él. Y por eso ahí en el 66:9, ¿qué dice? Yo hago. ¿Y qué vuelve a decir otra vez? Yo hago. ¿Y quién lo dice? ¿Lo dice el Señor o lo declara tu Dios? Ahora esta frase, lo dice el Señor o lo declara tu Dios, lo ha dicho o lo dice todo el Antiguo Testamento una y otra vez, de diferentes maneras, ¿no? Dice tu Dios, oye la voz de Dios, dice el Santo de Israel, dice el Verdadero, etcétera, etcétera. Y solamente es para comprobar una cosa. para comprobar que cuando Dios dice algo, no hay forma de que no se cumpla. Él es el Dios de la verdad y todo lo que dice va a suceder. Conté aquí en el libro de Isaías las veces que hace alusión a la palabra de Dios y lo que él dice como verdadero. ¿Y saben cuántas veces encontré? Y quizás hay más. 183. ¿Por qué tantas veces tiene que repetirnos eso Dios? Porque sabe que no confiamos en él totalmente. Aun si tú me dices, mañana viene el rapto, ¿lo crees? Pues tienes que confiar en la palabra de Dios. Hay cosas que yo no puedo creer en base a mi inteligencia, o en base a mi razón, o en base a mi lógica. Pero las creo porque me las dice Dios. Y si me las dice Dios, las va a cumplir. Lo ha cumplido en el pasado y lo va a cumplir en el futuro. Ahora, ¿por qué se nos hace tan raro? ¿No es cierto que cuando tú y yo confiamos en Cristo como Salvador, en ese preciso momento tuvimos perdón de pecados, nacimos de nuevo y llegamos a tener vida eterna sin esperar ni un solo segundo? ¿Cierto o no? Bueno, es lo mismo que puede suceder contigo si no has confiado en Cristo. En el momento que tú creas en Cristo como tu Salvador, en ese momento, sin esperar un solo segundo, tienes vida eterna, tienes perdón de pecados. No hay nada que tienes que esperar. En un solo día. Aquí es en un solo segundo. Y lo mismo va a suceder con Israel. Cuando ellos lleguen a confiar en Cristo, y van a confiar en Cristo un día, la mayoría de ellos, otros no. Ese día, ¿qué va a suceder? Israel va a ser por fin una nación de creyentes en Cristo. En un solo momento, perdón de pecados. Ahora, noten en los siguientes versículos, del 10 al 18, cómo todo es obra de Dios y no es obra de ellos. Es lo más importante notar ahí. ¿Qué sucede hoy en día? Ellos tratan de buscar su paz por medios, ¿qué? Bélicos, por medios propios. ¿Y ha sucedido? ¿No? Israel, la verdad, está haciendo sufrir a muchas personas y también a ellos los están haciendo sufrir mucho. El sufrimiento no para, de los dos lados. Pero cuando Cristo regrese, Él va a arreglar todo y va a traer paz aún con sus enemigos. Es algo que no sucede hoy. Hace rato que estábamos leyendo ahí lo de la historia de Asa, pues ustedes vieron qué sucedió. ¿Qué tuvieron que hacer? Confiar en Dios. Y Dios peleó por ellos. 1 millón, 2 millones, 10 millones de personas en un ejército, no importa cuántos sean. Si Dios pelea por ellos, Dios va a vencer por ellos. Y es lo que un día va a suceder. Un día se van a cansar, van a bajar las manos y van a decir, ya no queremos ayuda de nadie, ya no queremos nuestros propios medios para tener una tierra nueva, queremos a Cristo. Y entonces Cristo va a defenderlos y va a haber un momento que no nos podemos ni siquiera imaginar de cuánto gozo y alegría van a tener ellos. Pero la iglesia, desde el cielo, va a estar disfrutando de estos momentos y va a estar agradeciendo a Dios por lo que está haciendo en la tierra. Y dice aquí en el 10, alegraos con Jerusalén y regocijaos por ella, todos los que la amáis. Rebosad de júbilo con ella, todos los que por ella hacéis duelo. Si algo caracteriza a Israel hoy en día es que duelo. Hay muerte por todos lados, pero cuando Cristo regrese, ese duelo va a terminar. De hecho, no, yo creo que ni se van a acordar de él por tanto gozo de tener a Cristo reinando con ellos. Y después dice, para que maméis y os saciéis del pecho de sus consolaciones, para que chupéis y os deleitéis de su seno abundante. Esta es una imagen muy familiar, ¿no? Es la imagen de una madre que no tiene carencia de leche. El hijo está bien alimentado, el hijo está contento, y eso es lo que va a suceder en la nación de Israel. No van a tener necesidad absolutamente de nada. Pero también una madre trata con mucha ternura al hijo. Bueno, casi todas. Versículo 12, porque así dice el Señor. He aquí, y fíjense cómo todo es obra de él. ¿Se acuerdan hace rato que vimos? Yo hago. ¿Qué dice aquí? Yo extiendo hacia ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente desbordado. Y mamaréis y seréis llevados sobre la cadera y acariciados sobre las rodillas. ¿Han visto esto con las mamás? ¿O mamás han practicado esto? ¿Cómo se sienten? Pues, ¿cómo se va a sentir Dios? ¿Pero cómo se siente el bebé? Protegido. No le falta nada. No tiene necesidad de nada. Está contento totalmente. Ahora, solamente el príncipe de paz puede traer esta paz definitiva. Por eso dice paz como un río. ¿Qué sucede con un río? Pues el agua no para. Entonces la paz va a ser continua. Y después dice que las naciones van a traer la gloria de ellos a Israel. ¿Cuál es la razón? ¿Que los judíos son muy buenos? ¿Que son gente especial? No, la razón es que Cristo va a estar ahí. y cuando ellos también reconozcan a Cristo, esa enemistad que vemos hoy, que hemos visto por años, va a cambiar. ¿Es un milagro o no? Que tú empieces a amar al que mató o secuestró a tus hijos, el que te aventó unas bombas. Es el milagro que va a traer Dios. Cuando Cristo llegue, los que crean aún de los no judíos van a ir a Israel y van a llevar la gloria para ellos. ¿Por qué? Porque van a reconocer que Él murió por sus pecados y les está dando una oportunidad inmerecida. 13. Como a uno a quien consuela a su madre. ¿Por qué nos tienen que consolar las mamás? Pues a veces nos consuelan hasta por puros caprichos, ¿verdad? Pero aquí viene una consolación de un sufrimiento extremo, es lo que está diciendo. ¿Así os consolaré quién? Yo. Entonces, el consuelo realmente que cuenta en tu vida y en la vida de los judíos es el consuelo de Dios. Cuando tú estás pasando por pruebas duras y pides consuelo o llegan a consolarte a unos hermanos en Cristo con buenas intenciones y todo, la verdad el consuelo no funciona tanto. Ni yo puedo darles un buen consuelo a ustedes total, ni ustedes a mí, cuando sufro cosas difíciles. Pero si es Cristo quien de veras está consolando, todo es totalmente diferente, ¿verdad? Hasta tenemos canciones para alegrarnos el día aquí también. Pero bueno, eso es lo que sucede. Si Él nos consuela, entonces... Y después dice, en Jerusalén seréis consolados. Para mí, es una ofensa a Dios y es una herejía enseñar que Dios ya no tiene un plan para Israel y que Jerusalén no va a ser la ciudad de Dios. ¿Y saben por qué para mí es una herejía y es una ofensa a Dios? Porque no le están creyendo al Dios de la verdad. Si Dios dice que Israel va a ser restaurado y que Jerusalén va a ser la capital donde van a ser consolados y el centro de adoración, ¿qué tengo que hacer yo? Pues confiar. Y si alguien me dice lo contrario, ¿qué le tengo que decir? Pues no te creo, porque Dios me dice algo distinto aquí. 14a, cuando lo veáis, se llenará de gozo vuestro corazón y vuestros huesos florecerán como hierba tierna. La mano del Señor se dará de conocer a sus siervos. Cuando dice huesos y corazón, quiere decir tu espíritu o el espíritu de ellos y también su parte física, los huesos, hasta más el centro, como dice que la palabra de Dios es penetra hasta las coyunturas y los tuétanos, entonces va a haber una satisfacción indescriptible. Y después dice la mano del Señor. Y cuando dice la mano del Señor, quiere decir que lo va a hacer de manera ¿qué? Personal. La mano del Señor de manera personal va a consolar a su pueblo. La mano del Señor de manera personal les va a rescatar. La mano del Señor les va a proveer de todo lo que necesiten. No van a necesitar a nadie más. Pero viene la contraparte. Las personas que de todos modos han tenido la revelación de la verdad, quizás como tú hoy, pero que deciden rechazarle y deciden salvarse por sus propios méritos o deciden seguir algo totalmente diferente, van a sufrir lo que realmente merecen. Y este es un sufrimiento definitivo. Versículo 15 dice, porque he aquí el Señor vendrá en fuego y sus carros como torbellinos para descargar con furor su ira y su reprensión con llamas de fuego. Porque el Señor juzgará con fuego y con su espada toda carne y serán muchos los muertos del Señor. En pocas palabras es, llega el fuego, quema todo, peor que los incendios que vieron ustedes en California, y después llega un torbellino y cuando llega ese torbellino, ¿qué deja? No deja nada, limpia todo y termina con toda la opresión que podían hacer ellos para Israel. Cuando Él juzgue, la tierra no va a ser injusto, porque los va a juzgar en base a las obras que ellos han cometido. Si tú quieres salvarte por tus obras, bienvenido a la justicia de Dios. Vas a ser juzgado. De hecho, tú y yo, que hemos creído en Cristo, no somos salvos nada más así porque sí. Somos salvos porque la justicia de Cristo está en nuestro lugar. Él pagó el justo juicio de Dios para satisfacer la ira de Dios en nuestro lugar y por eso nos dio la salvación. Sin justicia no puedes llegar a Dios. Si tienes la propia, no llegas. Si tienes la de Cristo, vas a llegar. Y por eso Romanos dice aquí, pues no lo voy a leer todo, pero dice, por un acto de justicia fuisteis justificados. ¿Cuál es el acto de justicia? La obra de Cristo en la cruz es el acto de justicia. Versículo 17, vamos a ver las obras del futuro. Los que se santifican y se purifican para ir a los huertos. Los que salen de su casa, se persignan, van con la amante, pero cuando pasan por un templo, se agachan. Es lo que están haciendo. Se santifican para ir. Los huertos eran los lugares de fertilidad. lugares donde se practicaban cosas terribles, sexualmente hablando. Y después dice, tras uno que está en el centro, un ídolo, que comen carne de cerdo y cosas detestables, y aún ratones, a una perecerán, declara el Señor. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Antes de que llegue Cristo y ellos construyan su templo, van a regresar otra vez a la ley. Porque estos versículos están hechos para los judíos, no para nosotros. No te preocupes si comes carnitas hoy en día. Pero para los judíos, si están bajo la ley, esto es prohibido. Y muchos no van a ser salvos, ¿por qué? Porque no confiaron en Cristo y porque no pueden cumplir la ley. Van a estar comiendo ¿hasta qué? Hasta ratones y otras cosas inmundas. No estamos hablando de China tampoco. Tenemos ahí unos jóvenes ahorita. Entonces esto no aplica a la iglesia porque la iglesia no está mencionada en el Antiguo Testamento. Así es de que las personas que no escuchen ni crean la palabra de Dios van a terminar creyendo ¿qué? Cualquier cosa. No puedes escapar a creer. Van a creer en los ovnis, en los reptilianos, en la ciencia, en la evolución, en la economía, en los ángeles, por los ángeles malos, o en ángeles buenos también, en todo, cualquier tipo de cosas. El hombre sin creer la verdad, cree puras falsedades y cree puras mentiras. 18, mas yo conozco sus obras y sus pensamientos, llegará el tiempo de juntar a todas las naciones y lenguas vendrán y verán mi gloria. Ahora, este versículo va a juntar esta sección que leímos y la que vamos a estudiar en la próxima intervención que yo tenga. Y esto lo que quiere decir en pocas palabras es esto. Los que confíen en Cristo como su Salvador van a ver su gloria como Salvador, van a disfrutar de todas las bendiciones de Dios por toda la eternidad. Pero los que no creen en Él van a ver a Dios de gloria en su juicio y no van a poder escapar de Él. Van a tener condena eterna. Así es de que la conclusión es esta, no te dejes engañar. La salvación no puede llegar a los judíos sin que primero pasen por la tribulación, y para eso sirven los sufrimientos, para acercarlos a Dios y lleguen a confiar en Cristo. No hay otra forma de que suceda el restablecimiento de Israel para ellos. Pero tampoco te engañes y pienses que Dios va a tolerar una santificación y una religión falsa para poder acercarte a Él. La única forma es Cristo. Y vamos a terminar leyendo Juan 1 del 5 al 10 al 12. Que dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dios lo ve todo. Nadie jamás se puede ocultar ni sus pensamientos ni sus acciones delante de Él. Pero además también Dios dice una cosa, si me crees, me honras. No si haces, si me crees, me estás honrando. Pero si no me crees, me estás diciendo en mi cara, ¿cómo? Mentiroso. Y en ninguna época de la historia humana va a escapar nadie de decirle a Dios mentiroso. Va a recibir lo que merece. Y va a quedarse con su mentira y con una condenación verdadera de parte de Dios. Padre, muchas gracias por este pasaje de Isaías. Te pido nos ayudes a seguir meditando en él. Y te ruego también, Padre, por todos aquellos que no han depositado su fe en ti, para que puedan llegar a tener vida eterna y disfrutar un día de lo que vas a hacer en Israel. También te pido por todos aquellos que no te conocen, Padre, y que no saben lo que viene en el futuro. Y ayúdanos aún a nosotros, Padre, a invertir en lo que de verdad es eterno, porque sabemos que todo esto va a ser destruido. Pero cuando tú regreses, tendremos un mundo de justicia y paz como jamás se ha experimentado. Gracias por la próxima venida de Cristo. Amén.